3. La etapa nebular secundaria. La enorme nebulosa comenzó entonces, paulatinamente, a adoptar forma espiral y a hacerse claramente visible incluso para los astrónomos de universos distantes. Así es la historia natural de la mayoría de las nebulosas, antes de empezar a arrojar soles e iniciar la labor de dar origen a un universo. Estas nebulosas secundarias del espacio se suelen ver como fenómenos helicoidales. Los estudiosos de las estrellas de aquella lejana época que estaban en las proximidades, al observar esta metamorfosis de la nebulosa Andrómeda, veían exactamente lo que los astrónomos del siglo XX ven cuando dirigen su telescopio hacia el espacio y visualizan, en la presente era, las nebulosas helicoidales del espacio exterior cercano. Aproximadamente en el momento en el que se alcanzó la masa máxima, el control gravitatorio del contenido gaseoso comenzó a hacerse más débil, y a ello siguió la etapa de fuga de gas. El gas salía a raudales en dos brazos gigantescos y distintos, que se habían originado en los lados opuestos de la masa matriz. Las rápidas rotaciones de este enorme núcleo central pronto dieron un aspecto helicoidal a estos dos chorros de gas que se proyectaban hacia el espacio. El enfriamiento y posterior condensación de algunas partes de estos protuberantes brazos acabaron por producirle su apariencia nudosa. Estas partes de mayor densidad eran inmensos sistemas y subsistemas de materia física que giraban por el espacio en medio de la nube gaseosa de la nebulosa, mientras que se mantenían firmemente sujetos a la gravedad de la rueda matriz. Pero la nebulosa había empezado a contraerse, y el aumento del índice de rotación redujo todavía más el control de la gravedad. Y, al poco tiempo, las regiones gaseosas exteriores comenzaron de hecho a escaparse de la sujeción directa del núcleo nebular, saliendo al espacio por vías de circulación de trazado irregular, regresando a las regiones nucleares para completar su movimiento circulatorio, y así sucesivamente. Pero esto no fue sino una etapa temporal dentro del avance progresivo de la nebulosa. El índice de rotación, siempre creciente, arrojó enseguida al espacio, en vías circulatorias independientes, enormes soles. Y esto fue lo que le sucedió a Andrómeda hace muchísimas eras. La rueda de energía se fue haciendo cada vez mayor hasta que alcanzó su máxima expansión y, entonces, cuando la contracción se inició, esta giró cada vez más rápidamente hasta que terminó por alcanzar la etapa centrífuga crítica y comenzó la gran desintegración. Hace 500 mil millones de años nació el primer sol de Andrómeda. Este rayo abrasador se desprendió de la sujeción gravitatoria matriz y salió disparado a gran velocidad al espacio tomando un rumbo independiente por el cosmos creado. Su ruta de escape determinó su propia órbita. Estos soles tan jóvenes se hacen esféricos muy pronto e inician sus largas e intensas trayectorias como estrellas del espacio. Con la excepción de los núcleos nebulares terminales, la gran mayoría de los soles de Ormontón nacieron de forma análoga. Estos soles, al desprenderse, pasan por distintos periodos de evolución y posterior servicio al universo. Hace 400 mil millones de años comenzó el periodo de recaptación de la nebulosa de Andrómeda. Muchos de los soles más cercanos y pequeños fueron recapturados de nuevo como resultado del agrandamiento gradual y de la posterior condensación de su núcleo materno. Muy pronto se dio principio a la fase terminal de la condensación nebular, el periodo que siempre precede a la separación final de estos inmensos cúmulos espaciales de energía y materia. Apenas un millón de años después de esta época, Miguel de Nevadón, un hijo creador del paraíso, eligió esta nebulosa en desintegración como sitio para su aventura de formar un universo. Casi de inmediato, tuvo lugar la creación de los mundos arquitectónicos del lugar de salvación y los 100 grupos de planetas que forman las sedes de las constelaciones. Se precisó casi 1 millón de años para terminar estos grupos de mundos, especialmente creados. Los planetas sede de los sistemas locales se construyeron durante el periodo de tiempo que se extendía desde aquel momento hasta hace alrededor de 5.000 millones de años. Hace 300.000 millones de años, las vías circulatorias solares de Andrómeda ya estaban bien establecidas, y el sistema nebular pasaba por un periodo transitorio de relativa estabilidad física. Sobre esta fecha, los asistentes de Miguel llegaron al lugar de salvación y, en Urbontón, el gobierno de Ubersa reconoció la existencia física del universo local de Nevadón. Hace 200.000 millones de años se evidenció un avance progresivo del proceso de contracción y condensación con una enorme generación de calor en el cúmulo central o masa nuclear de Andrómeda. Incluso en las regiones próximas a la rueda central y matriz solar apareció un espacio relativo. Las regiones exteriores se volvieron más estables y mejor organizadas. Algunos planetas que rotaban en torno a los soles recién nacidos se habían enfriado lo suficiente como para ser aptos para la implantación de la vida. Los planetas habitados más antiguos de Nevadón datan de estos tiempos. Se produce ahora, por primera vez, el funcionamiento del mecanismo universal de Nevadón ya completado, y la creación de Miguel queda registrada en Ubersa como un universo propio para la habitación y la ascensión progresiva de los mortales. Hace 100.000 millones de años la tensión de la condensación nebular llegó a su momento álgido, se alcanzó el punto máximo de tensión calórica. Esta etapa crucial de pugna entre la gravedad y el calor dura a veces muchas eras, pero, tarde o temprano, el calor gana la contienda a la gravedad, y comienza el periodo espectacular de la dispersión de soles. Y esto supone el fin de la trayectoria secundaria de una nebulosa espacial.